Elecciones presidenciales francesas.
Lucile Jambert.
Garde à vous.
Francia amaneció con un nuevo presidente, el liberal Emmanuel Macron. Ya vistió la ropa de mandatario electo. Esta mañana participó en las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo escuchan junto con el saliente François Hollande, el que fue ministro de Economía. Fue la primera foto de este nuevo mandato. El centrista Macron venció anoche con un 66,1% de los votos contra un 33,9% para la ultraderechista Marine Le Pen. Estos son los resultados definitivos. Una victoria clara, pero no necesariamente un voto de adhesión, pues muchos franceses votaron para bloquear el paso a la extrema derecha. Así celebraba anoche su éxito el nuevo presidente francés. Con sus 39 años es el más joven de la historia francesa. Así lo celebraba desde la simbólica plaza del Carrousel du Louvre, es en el corazón de París.
L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout.
Europa y el mundo esperan que defendamos por todas partes el espíritu de la Ilustración, amenazado en tantas partes.
Ils attendent que partout.
Esperan de nosotros que por todas partes defendamos las libertades y que protejamos a los oprimidos y que seamos representantes de una esperanza nueva, un nuevo humanismo, de un mundo más seguro, con más libertades, con más crecimiento, más justo y más ecológico. El mundo quiere que seamos nosotros mismos.
Ils attendent que nous soyons enfin nous.
Emmanuel Macron anoche ante varias decenas de miles de sus seguidores que agitaban banderas francesas y europeas en esta plaza cerca del Museo del Louvre. Estuvo usted, Natalia Olivares. ¿Cómo vivieron esta noche electoral inédita para los partidarios de Emmanuel Macron?
Y esto fue una mezcla entre celebración, emoción, euforia y sobre todo alivio. Hay que decirlo, Lucila, al principio cuando se estaban esperando los resultados hubo mucha tensión y luego se dibujaron las sonrisas, tardaron en llegar, pero les propongo escuchar a los que estaban presentes.
Je suis très heureuse porque Emmanuel Macron es muy nuevo presidente.
Es el mejor.
Vive la France, allez. Macron, super.
Sí, un hombre fuerte, un hombre joven en un nuevo partido. Es una renovación, tenemos años de izquierda y de derecha para cambiar la cosa. Sí, sí, Macron.
Muchos jóvenes estuvieron presentes, también muchos periodistas de todo el mundo, y efectivamente a cada bandera francesa había una europea y cada entrevistado tuvo el reflejo de decir que estaba aliviado por haberle cerrado el paso al Frente Nacional, de Marine Le Pen. Lo que impactó en su primer discurso es que su renovación política se hará desde los primeros minutos, Lucía, de su mandato. De hecho, es lo que esperan con ansia los militantes, a ver cómo lo hará, sabiendo que cuenta con apoyos importantes tanto de la derecha y de la izquierda tradicional. También se reaccionó con emoción cuando se dijo que iba a ser de la moralización de la sociedad la base de su acción. Esto para luchar contra los extremismos y sobre todo lo que marcó es cuando dijo que no iba a dejar desaparecer tan fácilmente el nombre del Frente Nacional.
Sus primeros pasos como presidente estuvieron también marcados por fuertes símbolos, como el ex presidente en los años 80, François Mitterrand, presidente socialista. Emmanuel Macron eligió el himno de la alegría, el himno europeo, Natalia. Fuertes simbolismos entonces en estos primeros discursos, esta llegada a la Plaza del Louvre.
Sus primeros pasos, Lucile, como presidente estuvieron marcados por fuertes simbolismos, efectivamente. Macron culminó su marcha en el Louvre, la cuna de la cultura e identidad francesa, y apareció en su primera locución ante la nación con la pirámide del Louvre a sus espaldas. Todo esto con la música del himno europeo, efectivamente, lo que estamos escuchando, el himno de la alegría. Esto fue realmente llevar la comunicación al máximo para este nuevo presidente, que durante toda su campaña, recordémoslo, demostró que manejaba perfectamente su imagen, y todo fue organizando milímetro por milímetro para que aparezca solemne, encarnando la más alta función de la República Francesa desde las alturas justamente y diferenciándose del presidente normal, por ejemplo, que quiso ser François Hollande. Primero llegó caminando, clara alusión a su movimiento político En Marche, luego la pirámide del Louvre, que hace referencia a su amor por la cultura y su afán de ponerla en primer plano, luego llegó caminando solo, cuando durante toda su campaña siempre estuvo acompañado de sus caminantes, y francamente vi en él, Lucille, esa especie de vocación a François Mitterrand, que fue un presidente socialista el más solemne, considerado como el presidente monarca, protector y paternalista, y que recordemos fue quien hizo construir esa pirámide mundialmente conocida ahora. Ya comenzó a trabajar para revalorizar la función presidencial, a alzarla nuevamente, en todo caso, en la forma, y veremos después con el contenido.
Exactamente. Gracias, Natalia Olivares. Emmanuel Macron, que hace apenas unos años era un perfecto desconocido, incluso para los franceses, para analizar su éxito y los desafíos que le esperan, damos la bienvenida al politólogo de la Universidad de Besançon, Mathieu Petithomme. Buenas tardes y muchas gracias por estar con Radio Francia Internacional.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Emmanuel Macron y cómo podemos explicar su ascenso tan rápido? Recordemos que creó su movimiento político En Marche, En Marche, hace menos de un año.
Emmanuel Macron tiene un perfil bastante heterodoxo, es decir, que ha hecho estudios de filosofía, tiene un máster en filosofía, entonces es un hombre de letras, pero también fue banquero en el periodo de la crisis económica, lo que le llevó a ser millonario muy joven, y luego, después de acabar sus estudios en la Escuela Nacional de Administración, pues fue nombrado secretario general del Eliseo. Entonces es un hombre bastante heterodoxo, joven, que tiene una bastante buena imagen, pero que es verdad que no ha estado involucrado nunca en política, solamente en el último mandato como ministro de Economía de Hollande, y entonces su fuerza era pues representar una manera de rejuvenecer la política y también de aparecer como un hombre joven, nuevo, que no ha tenido ningún mandato, ni local, ni europeo, ni regional, y que entonces va a ser un presidente muy joven y que muestra algunas esperanzas de cambio en Francia.
Hay también un doble proceso de primarias, tanto a la derecha y luego a la izquierda, que abrieron finalmente con la elección de dos candidatos muy marcados, tanto a la derecha como a la izquierda, abrieron un espacio en el centro que aprovechó Macron.
Sí, es verdad que hay que tener en cuenta el contexto político. Yo creo que Emmanuel Macron no hubiera ganado nunca si los partidos tradicionales, tanto el Partido Socialista que los republicanos con los casos de corrupción en torno a François Fillon, no hubieran sido tan rechazados por los franceses. Entonces, ha usado muy bien esta ventana de oportunidad que se ha abierto. Porque todos los demás partidos pues hablaban de regenerar la política, de cambiar un poco las reglas, pero no han ido hasta el final del proceso. Él, creando un nuevo partido, apoyándose más o menos en la sociedad civil, haciendo emerger nuevas figuras políticas, pues ha, digamos, puesto un nuevo interés, porque ha ido hasta el final de la lógica. Luego, claro, hay muchas cosas que siguen problemáticas, pero es verdad que tiene ese mérito de haber llevado el proceso hasta el final.
Victoria de Emmanuel Macron, lo decíamos, pero también récord de votos para Marine Le Pen. La ultraderechista obtuvo el doble de los votos conseguidos por su padre en 2002, la primera vez que la extrema derecha alcanzó en Francia la segunda ronda de las presidenciales. En total, 10 millones y medio de franceses le dieron su voto a Marine Le Pen, pero ella no logró el 40% que se había fijado como objetivo. Decepción entonces en el campo de la líder antieuropea, que quiere ahora posicionarse como la cabeza de la oposición al nuevo presidente Macron. La escuchamos.
Con este resultado histórico y masivo, los franceses designaron a la Alianza Patriótica y Republicana como la primera fuerza de oposición al proyecto del nuevo presidente. Propondré una transformación profunda de nuestro movimiento para constituir una nueva fuerza política que muchos franceses reclaman y que es más que nunca necesaria para enderezar al país.
Marine Le Pen, que ya piensa en las legislativas de junio, obviamente, pero que también anticipa eventuales dificultades en el seno de su partido después de no lograr estos objetivos que se había fijado. Paula Estañol, usted siguió la campaña de Marine Le Pen en los últimos meses y estuvo anoche en el restaurante donde reunió a sus partidarios. ¿Cómo recibieron este resultado de segunda vuelta?
Con mucha decepción, Lucille, y quedó claro con el corto discurso que dijo Le Pen. En él, la líder del Frente Nacional reconoció la derrota, pero también señaló que se trataba de un resultado histórico, el mejor desde el año 2002, lo que los convierte en la primera fuerza de oposición. Mezcla de decepción y de revancha, entonces, que compartían otros líderes del FN, como Jean Messia, que es coordinador del proyecto presidencial de Le Pen.
En relación a todo el contexto de hostilidad, en relación a nuestros últimos resultados, no podemos ocultar cierta alegría. Logramos en esta elección cierta performance, aunque ella no nos permita llegar a la presidencia. Hay que recalcar, como lo dijo Marine Le Pen, que somos el primer partido de oposición en Francia.
Porque con un 33,9% de los votos, Lucilas, a estas alturas se puede decir que más que un voto protesta, lo que hay para el Frente Nacional es un voto de adhesión, producto de la fuerte implantación que el partido ha logrado, por ejemplo, en zonas desindustrializadas.
Los representantes del Frente Nacional, Paula, ¿son conscientes de este avance?
Así es, Lucil, lo tienen clarísimo, aunque no hayan logrado sobrepasar esa barrera del 40% que tú señalabas anteriormente de votos, que para ellos era la meta. Yasmín Benzelmat es consejera regional del FN en Yvelines, muy cerca de París.
Está claro que nos hubiera gustado tener un mejor resultado, pero también hay que decir que hemos progresado elección tras elección. Hay gente que se nos ha unido. También hemos tenido apoyo de gente de fuera del Frente Nacional. Ahora nos toca a nosotros continuar nuestro trabajo de unión de patriotas para hacer escuchar nuestra voz a la vez en las asambleas regionales donde ya estamos, en las alcaldías que gobernamos y en la Asamblea Nacional en la votación legislativa que viene.
À l'Assemblée nationale pour le scrutin des législatives. Marine Le Pen también habló de reformas, Paula.
Sí, esa fue la sorpresa de la noche. Ante la derrota, el partido se plantea una reestructuración, aunque no queda claro si esta será antes de las próximas legislativas. Reestructuración necesaria, nos decía Pascal, un militante desilusionado.
La refundación del Frente Nacional puede ser un nombre nuevo, tal vez otro estatuto, otros equipos. Tal vez hay que cambiar el modo de funcionamiento para que se permita reemplazar a algunos representantes para llamar a personas de la sociedad civil que hasta ahora no han podido acceder a cargos de mayor importancia. Hay que escuchar estas voces porque creo que en el Frente Nacional hay muchas capacidades que desgraciadamente no han sido utilizadas.
La gran pregunta ahora, Lucille, es cuánto del liderazgo de Marine Le Pen está en juego precisamente en esa reestructuración.
Muchas gracias, Paula Estañol. Y vuelvo ahora con usted, Mathieu Petiton, politólogo de la Universidad de Besançon, en directo con nosotros. Es un resultado histórico, lo decíamos, para el Frente Nacional, pero Marine Le Pen no logró instalarse en el Palacio del Elíseo. ¿Es este famoso techo de cristal del que tanto se habla, o es que hizo Marine Le Pen una campaña mala?
Sí, hay las dos cosas. Hay que reconocer que es un resultado histórico por el Frente Nacional. No han conseguido nunca tantos votos. 10 millones de votos es algo muy importante que hay que destacar. Pero a pesar de todo, hay que ver que es un tercio de los sufragios exprimidos, lo que significa que es más o menos un cuarto realmente de la población electoral. Entonces, no es tantísimo. Yo creo que hubo mucho debate entre la primera y la segunda vuelta con la amenaza del Frente Nacional, etcétera, se habló mucho de eso, pero en verdad hoy en día no existe esa amenaza de que llegue al poder porque hay todavía este techo de cristal, porque mucha gente ve este partido como un partido de extrema derecha. Y es verdad que, por ejemplo, en la clase media pues hay una oposición muy fuerte. Lo que sí hay que decir es que hay un clivaje social y territorial muy importante, es decir, tiene un electorado muy popular, muy obrero, y en zonas desindustrializadas de Francia, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Francia, donde obtuvo sus mejores resultados. Entonces, hay las dos caras. De un lado es un muy buen resultado, Pero del otro lado, pues hay ese techo de cristal que sigue aquí y que yo creo no va a cambiar en los años que vienen si Macron gobierna bien. La verdadera llave para mí es si gobierna bien. Si gobierna mal, pues claro, el Frente Nacional irá institucionalizándose y dentro de 5 o 10 años pues lo tendremos todavía más fuerte. Pero esto depende de lo que hagan los demás partidos de gobierno.
Efectivamente, ahora todas las miras están puestas en lo que viene, lo que podría ser la tercera ronda de estas elecciones, las legislativas de junio próximo. Uno de los principales desafíos que se presentan para Macron es justamente lograr una mayoría, una presencia importante en el Parlamento para poder tener un gobierno de su tendencia. Así llamó anoche a los franceses a respaldarlo nuevamente en junio.
Vous avez choisi l'audace.
Optaron por la audacia y esta audacia la prolongaremos. Nuestra tarea es inmensa y nos obliga a construir una verdadera mayoría. Eso es lo que espero de ustedes dentro de 6 semanas.
Emmanuel Macron anoche en el Louvre, afuera del Louvre, en el centro de París, llamando entonces a los franceses a respaldarlo en las urnas de nuevo en junio para las legislativas. Es un panorama en estas legislativas que se anuncia muy incierto. Mathieu Petit, politólogo de la Universidad de Besançon, ¿puede lograr Emmanuel Macron esa mayoría que anhela o van a volver a aparecer estos 4 bloques que vimos en la primera vuelta?
Lo que es cierto es que hay una incertidumbre muy importante. Dependerá mucho de lo que haga en las semanas que vienen. El panorama político es muy abierto. Lo que podemos decir para comentar lo que podría pasar es, primero, hay que recordar que hubo, por ejemplo, una abstención en esta segunda vuelta presidencial masiva, que no se ha visto jamás desde el año 1969. Es decir, hay más o menos un tercio de los votantes que no han ido a votar. Entonces, hay que ver el 66% de los sufragios exprimidos que obtuvo, pero también hay que ver que un tercio de la población no ha votado. Y también hay otro dato que es importante, son los votos blancos y nulos, que son del 8% y del 3%, lo que hace 11% de gente que votó blanco o nulo, que es muy importante. Es decir, si simplifico el panorama, hay un tercio o un cuarto de la, digamos, 40% de la población que le ha apoyado, 20% que ha apoyado Marine Le Pen, si cogemos los sufragios exprimidos, y 30% más o menos de la población que no se ha exprimido. Entonces, la cuestión es cómo este 30% que no se ha exprimido se exprimirá en las legislativas, si volverá el cuadripartidismo, digamos, que observamos en la primera vuelta o no. Hay una incertidumbre. Lo que se puede decir rápidamente en 2 cosas es, primero, hay un efecto muy importante del presidencialismo. Es decir, si juega bien Macron en estas semanas, está claro que tendrá más probabilidad de tener una mayoría que sus concurrentes. ¿Por qué? Porque está en posición favorecida. Pero del otro lado, pues el panorama es muy abierto y teniendo que tenemos 2 vueltas también en las legislativas, habrá en muchos sitios no solamente 2, sino puede ser 3 o hasta 4 partidos en la segunda vuelta.
Entonces, y los partidos tradicionales ya lanzaron la guerra en este sentido. Ayer los conservadores expresaban claramente que quieren imponer a Emmanuel Macron un gobierno de cohabitación, lo que se dice acá, imponerse en el Parlamento y por lo tanto poder influir en su presidencia, en su programa.
Sí, claro, es que todos quieren imponerle una cohabitación. Los partidos tradicionales, tanto el Partido Socialista como la France Insoumise, que es, digamos, la izquierda alternativa de Mélenchon, que hay que recordar que obtuvo casi el 20% a la primera vuelta, y Marine Le Pen quiere demostrar que es, digamos, el primer partido de la oposición, lo que queda por ver, porque hay que recordar que si hoy en día en la presidencial, pues claro, está la segunda vuelta y obtiene 33%, no es cierto para nada que sea realmente el Frente Nacional el primer partido de la oposición, porque el sistema electoral pues perjudica mucho los partidos que no pueden estar
efectivamente,
mayoritarios
no es una elección proporcional totalmente, no un sistema proporcional completamente. Muchísimas gracias, Mathieu Petiton, politólogo de la Universidad de Besançon. Muchas gracias también a todo el equipo de Radio Francia Internacional que realizó junto con Alain Vidal en los controles técnicos este especial Elecciones al otro día del día D.